com a senadora Cláudia Lopes, que havia chegado a Chicago com a beca Fulbright.
Aí sim. Volvió e dijo: esto tiene que cambiar. E isso foi quando decidiu meterse en la política.
Pues me fui. ¿Sabes por qué? Porque yo dije: bueno, ya tengo perfectamente claro cómo es que los ilegales, los armados, los mafiosos, los narcos, las guerrillas tienen tanta influencia política en Colombia. Pero nosotros no debemos ser el único país que ha tenido una guerra. Muchos otros países tuvieron una guerra civil, salieron de ahí y lograron consolidar democracias modernas y economías modernas. Yo quiero aprender cómo lo lograron y tratar de hacerlo en Colombia. Y por eso me fui a hacer el doctorado. Y llevaba 2 años estudiando, super pira. Yo soy medio nerda, la verdad. A mí estudiar me encanta. O sea, a mí si me meten 3 meses de invierno en una biblioteca, yo me la gozo. No hay ningún problema. Y estaba en eso. Y entonces el proceso de paz. Y yo decía, bueno, ¿yo qué hago? Tengo 2 opciones. O me quedo aquí, en la comodidad de la academia desde lejos, y un día escribo un libro sobre cómo fue el proceso de paz en Colombia, ¿no? O me voy y trato de influir con lo que sé. Ya llevo 3 años estudiando cómo sale un país de una guerra y cómo construye una democracia moderna. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las claves? Y no, yo prefiero irme, influir con lo que sé. Y me lancé candidata al Senado y me decían, bueno, usted que lleva 3 años fuera del país, ¿no? Académica, usted no sabe hablar sino en 600 páginas, mametro, te das. No la van a elegir. Yo le dije, bueno, la peor diligencia es la que no se hace. Si no me eligen, pues me devuelvo a estudiar, no pasa nada. Y si me eligen, pues trato de ayudar. Bueno, pues para mi sorpresa, me eligieron. Y en eso llevo estos años, digamos, tratando de sacar adelante el plan de inversiones para la paz, que a los municipios le cumplen. Mire, lo más difícil de la paz en Colombia, Colombia ha hecho 10 procesos de paz en los últimos 30 años. Nadie más en el mundo, Flavio, nadie más en el mundo tiene más experiencia en paz que Colombia. Colombia es el único país que ha desmovilizado 10 grupos armados ilegales, 56 mil combatientes. Eso no lo ha hecho nadie más. Entonces, nosotros tenemos que aprender de nuestra propia experiencia. Y me puse a hacer esa investigación, qué habíamos hecho bien y qué habíamos hecho mal, porque algo habríamos hecho mal desde que seguíamos en guerra, ¿cierto? Y el tema es, hemos hecho bien usualmente la desmovilización. Lo que estamos viendo ahorita, las FARC llegan, se concentran, se desarman, le entregan las armas a alguien, se desmovilizan. Eso más o menos lo hacemos bien. Y más o menos somos capaces de ofrecerle nuevas alternativas de vida a esas personas. Uh-huh. Lo que siempre hemos hecho mal es que no construimos ciudadanía, estado y mercado en la mitad del país que no lo tiene, que por eso es que tiene guerrillas, porque no hay jueces, no hay policías, no hay maestros, no hay carreteras. Lo que hay es coca, selva, guerrilla y macrines. Eso es lo que hay. Entonces hay que construir estado, hay que construir instituciones, carreteras para que la gente pueda no vivir de la coca sino del cacao, centros de acopio y crédito para que puedan tener oportunidades, formación para los jóvenes rurales. Los jóvenes rurales en Colombia de entrada tienen 5 veces menos oportunidades de terminar el bachillerato que cualquier joven urbano. Con semejante nivel de inequidad siempre va a haber un bandido de por medio que los recluta. Entonces construir ciudadanía y construir estado y una economía de mercado con derechos de propiedad privada que se respetan, con innovación, con competitividad. Hay que construir eso en la mitad de Colombia si queremos mitigar, digamos, los factores que reproducen el conflicto armado. Y estando en eso, estaba aquí, pues, tratando de influir, ya logramos, mire, parecía imposible. Yo que llevo 25 años de mi vida lidiando con delincuentes, pues primero con los carteles de Medellín, luego con el de Cali, luego con los paras. Parecía imposible desmovilizar a las FARC. Las FARC son la guerrilla más grande de América Latina, más vieja. Lo logramos, tú que decías ahorita, somos tan derrotistas. Bueno, esta generación de colombianos va a poder decir que desmovilizó a la guerrilla más grande en la historia de América Latina. Y los desmovilizamos, ya están entregando las armas.
Sí, es verdad.
Entonces ahora,
es un éxito,
no nos quedó eso grande, no nos puede quedar grande domesticar a la clase política y a los contratistas corruptos, que son nuestro gran cuello de botella. En Bogotá o en San Vicente del Caguán se roban la plata por igual. La única diferencia es que en Bogotá hay más plata. Aquí el señor Samuel Moreno, alcalde de Bogotá, se robó más plata que todos los demás alcaldes sumados, todos, porque aquí hay mucha más plata. Entonces uno aquí no se puede confiar. Tiene que elegir bien, tiene que vigilar y tiene que mejorar las instituciones. En eso estamos.
Claudia, una pregunta. Con tantas amenazas que has recibido en la vida, además porque hace poquito leí en el Twitter, como yo la sigo y siempre estoy pendiente de lo que está publicando, hace poquito decía, tengo que viajar a Medellín, no sé qué, y la Unidad Nacional de Protección no me dio el cuidado, pero igual viaja. Entonces uno la siente como una mujer que realmente no le tiene miedo a nada. ¿A qué le tiene miedo?
No, yo sí le tengo miedo a muchas cosas, al desamor, por ejemplo.
¡Ay, yo también!
¿Tú usas?
Sí, ¿ves?
¿Pero cómo? ¿Qué?
¿Por qué? 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 al desamor. ¿Le tiene miedo?
No, sí, ¿no ves? Sí. Le tengo miedo al desamor, le tengo miedo a la tusa, le tengo miedo a la muerte. Yo disfruto mucho la vida y creo que hay muchas cosas que puedo hacer todavía. Si me fuera mañana, pues bueno, me fui. Pero claro que me encantaría vivir más, tener una familia, estudiar más cosas, aportar más en el país, ser decana de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Amazonas. Me parece un gran aporte, en serio. Entonces, no, sí, claro, claro que yo no soy, digamos, yo soy valiente y tengo carácter.
Pero no eres invencible.
Pero no, nadie es invencible.
Todos, humana,
todos somos humanos, todos claro. tenemos temores, dolores, que son, además son las cosas que nos ponen límites, que dice uno, tal vez hasta allá no. Yo tres veces me he tenido que ir del país, porque sí. me han dicho, ¿sabe qué? Qué pena, pero no podemos garantizarle que esté bien. Sabemos que hay unos sicarios pagos. Si se pudiera ir un tiempo, nos ayudaría mucho. Ah, pues yo me he ido. Yo obviamente, claro. eso sí, no me voy a hacer matar de boba. Pero lo que sí hay que tener en la vida es visión y carácter. Uno no tiene por qué ceder en sus principios. Uno tiene que cuidarse, por supuesto. Así pero es. Tiene que hacer siempre lo correcto. Mire, yo soy la mayor de 6 hermanos. Pero la mayor. O sea, al que menos le llevo 10 años y a la que más le llevo 40. Bueno, no. bien chiquitos, porque mis papás son separados. Yo soy hija única, digamos, del matrimonio original. Y entonces, mis hermanitos, ¿no? Yo tendría por ahí 20, 25 años. Y claro, son los diablitos, jugaban, se tiraban la pelota, rompían los vidrios de los vecinos. Y entonces llegaban a la tierra, ¿no? Hicimos este año. ¿Y ahora qué le vamos a decir a mi mamá? Y yo les decía, la verdad, mi amor. La verdad, eso es lo único que hay que decir en la vida. Si uno se equivoca, uno dice, ¿sabes qué? Perdón, me equivoqué. Y vuelve y arranca y listo.
Bueno, vamos a otro corte y ya regresamos porque está muy interesante esa conversación.
Sí, no,
esa
ya.
conversación que no nos deja hablar. Ya regresamos.
Esto es lo mejor de Agenda en Tacones 2017.
Bueno, seguimos aqui com nossa super invitada de hoje, la celadora Claudia López, que eu quero saber
que entre seus logros deveria contar que nos tiene calladita.
Maestria, perdón. Doutorado, becas e calladas.
Calladas
a gente tacones. Tenho uma pergunta. Hoje por la mañana vi a aliança com Robledo e com Fajardo. Então, isso está saindo aí como uma fórmula presidencial. Que é o que vamos a ver?
Mira, eu, ahorita, o tema é por que lançar-se a la presidência. 3 prioridades muy concretas. 1, derrotar a los corruptos, y para eso propusimos la consulta anticorrupción, porque yo llevo 3 años en el Congreso tratando de que los congresistas se comprometan a asistir, a trabajar, a rendir cuentas, a bajarse el salario, a quitar el beneficio de cárcel por cárcel para corruptos. Siempre me hunden todo. Entonces me cansé. Salí a donde los ciudadanos, estuviéramos recogiendo 5 millones de firmas, para que con esas firmas los ciudadanos convoquen una consulta y el año entrante puedan ir y votar a favor de estas medidas. Entonces, no importa quién gane, o los metemos en cintura o los metemos en cintura.
Si y son gente, 7 mandatos.
Son 7 mandatos que se van a volver obligatorios y son claves. Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí creo que, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, plan. Le digo yo a Sergio Fajardo, mire, hermano, el llanero solitario no gana sino en las películas, mi príncipe. En la vida de verdad, la vida es mucho más dura. Nos toca enfrentarnos a unas maquinarias llenas de politiqueros, de plata, de cacaos, o sea, de toda suerte de gente que tiene mucho poder. La única manera, quienes tenemos trayectoria, decisión, decencia, conocimiento, de tener chance de ganarle a esa gente, es unirnos en una misma plataforma programática. Claro. Y que la gente con su voto escoja. Habrá unos que les gusta más Fajardo, que voten por él. Habrá otros que les gusta más Claudia, pues que voten por mí, y otros Robledo. Pero yo sí creo que la clave aquí es unirnos y que la gente por voto popular escoja quién debe ser la presidenta o el presidente, quién debe la vicepresidencia, pero unirnos, porque si nos vamos cada uno por su lado, es la misma historia siempre.
Trabajo, sí.
Los Vargas son los que ganan, los Uribe son los que ganan.
En mi ignorancia política puedo preguntar por qué Fajardo, que siempre es como tan tibio y se va como con todos los partidos, como para dónde va Vicente, va la gente. Es una pregunta, lo tengo que hacer, sí, para eso está Claudia para responderme.
Miren, no, yo creo que son estilos muy distintos, es decir, nadie, yo por lo menos no tengo ninguna duda que Sergio es un hombre inteligente, es un hombre decente, es un hombre que cuando estaba en lo público lo ha hecho bien. Ahora sí, es un político tibio, es un político que no fija posiciones, él nunca es nada de nada, él ni es uribista, ni es antisantista, ni es de día, ni es de noche, ni es sí, ni es no. Bueno, ese es su estilo.
Pero uno a veces no sabe si eso es inteligente o no.
Está bueno, sobre el mundo. Sí, otros tenemos otro estilo. Yo, en cambio, soy súper frentera, claro, yo fijo posiciones. Radical, visceral, la gente sabe con qué atenerse, exacto, a mí. Sabe en qué voy a estar y en qué no voy a estar. Son estilos distintos, pero yo en creo el fondo que la gente somos personas aprecia. Decentes, personas competentes, personas con experiencia. Y yo creo que si estas personas no nos unimos, lo que pasa es que le hacemos la vida fácil a los otros, que lo que vienen es a robar y a seguir en el mismo drama en el que estamos.
Pero ¿cómo van a hacer para que la gente salga a votar? Porque es que el tema es que candidatos buenos hemos tenido, la verdad sea dicha, los hemos tenido, pero no han salido a votar.
Poquitos, uno... pero sí.
No, pero sí se,
pero
se
la
ha
gente
habido.
No sale.
Sí ha habido, pero
sí,
la gente no sale. Entonces es un tema de redes sociales y de criticadera a lo que hay. Somos expertos en criticar a lo que hay, pero
en
no somos expertos
en las redes sociales,
exacto, pero
en
no de
en
generar el cambio que queremos ver. Usted quiere cambio, genérelo, salga de su casa y vote.
Mire, yo creo que hay que hacer tres cosas. La primera cosa que había que hacer era acabar la guerra.
Sí.
En la mitad de una balacera tú no puedes ser un ciudadano. En la mitad de una balacera tú no puedes votar libremente.
Total.
Porque es que el que tiene las armas con las que te puede matar resulta que tiene un favorito. Y si no votas por ese favorito, te puede ir mal. Entonces, lo primero es sacar a la gente de la guerra. Yo estoy segura que mucha gente en la Colombia rural, que no se podía inscribir, que no podía votar, que tenía mucho temor, mucha coacción, va a poder inscribirse y votar libremente. No digo que pasen dos años,
pero
va a ir pasando poco a poco.
Tampoco.
En el mundo urbano lo que tenemos es que salir de la marge. De la quejadera y la quejadera y la quejadera. No hay ninguna justificación para que la mitad de la gente que vive en Bogotá no vote. No es ni por el bus, ni porque es lejos, ni porque no se puede, ni porque no está funcionando. Sencillamente porque le da pereza democrática. Porque cree que con quejarse y con lamentarse y con poner gritos en Facebook y con llamar a Blue y decir, estoy indignado. Sí, pues salga la indignación, príncipe. Firme la vez.
Es que la gente no cree. La gente
párese
no cree
a votar.
Política.
Escoja, esté pendiente.
Bueno,
quién
pero
es la trayectoria.
Si tú no crees, pero si tú no crees, hay que votar.
Por ejemplo.
Eso puede ser una...
Yo
estudié ciencia política.
Yo también. Yo soy a favor.
Así y
voten,
en la ciencia
voten.
Política te dirían, si usted quiere romper un sistema clientelista,
es
que vive de tener muy poquitos votos que compra, ponga voto obligatorio.
Sí. Claro.
Eso rompe las maquinarias clientelistas porque les entra una competencia libre. Así que esa es una de las medidas, Mónica, que vamos a tener que discutir este semestre en la reforma política en el Congreso.
Claudia, yo quiero saber a qué políticos admira usted.
Pero admira sí, porque obviamente le hemos visto en contra de muchos que roban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
no,
¿cuáles
pero
admira? Que usted diga, este es un barraco, este es chévere, este me gusta.
Empiezo por fuera, pero no para evadirlos de adentro. No sé cuántas biografías me habré leído de la vida de John F. Kennedy.
Sí.
Me parece un político impresionante.
Fascinante.
Obama. Increíble. Churchill. ¡Wow! ¡Qué berraco! Pues conducir al mundo para sacarlo de la Segunda Guerra.
¿Y después de cuántos fracasos?
Y después
a mí lo que
de cuántos fracasos.
A mí lo que me encanta de Churchill es que desde 70
claro,
años.
Claro, era un tipo increíblemente godo, digamos.
Fue otra
70 años.
Por
eso.
De la vida.
Y él es
en
un
Colombia,
ejemplo de perseverancia.
Mire, yo tengo el honor, el privilegio de sentarme todos los días al lado de un hombre que creo que es uno de los mejores políticos en Colombia. Vivos. Antonio Navarro. Un hombre que le ha cumplido a este país, serio, sabio, decente, que tiene visión. Es impresionante, digamos, lo que Antonio es como político. Eso es lo que uno quisiera tener como mentor. Es un gran político. En su momento, sin duda, Luis Carlos Galán creo que hizo, digamos, una labor extraordinaria. Ahora, hay gente que poco conocida. Víctor Correa, por ejemplo. Víctor Correa es un pelado que no creo que tendrá 25 años. Es representante a la Cámara por el Polo, por Antioquia. Ustedes vieran ese pelado. Ese pelado es lo máximo, siempre están las causas, siempre está defendiendo a la gente en el movimiento estudiantil, jugado por la paz. Esa es la gente que uno quisiera ver en tantos cargos públicos, ¿sí? Carolina Giraldo. Carolina Giraldo es concejal de Pereira por el Verde. Bueno, caso sí. Carolina pues está más preparada que un yogur, pues, ¿no? Tiene título, maestría, doctorado, es historiadora. Y se metió a esto, digamos, a ayudar a reformar la política. Y yo digo, qué berraca, qué valiente. Eso es lo que uno necesita. Gente que dé el paso también y se meta. Carlos Mario Marín, concejal en Manizales, del Verde. También una gente extraordinaria que se está metiendo, que no es muy conocida, pero es justamente la gente que está renovando la política desde abajo, que es también donde se necesita renovarla. De manera que gente competente, hay mucha gente buena, hay mucha. Pero hay que apoyarla con el voto y con el control para que se mantengan en la línea correcta.
¿Cómo hace uno para no rendirse? Mejor dicho, lo que acaba de decir de esta ley anticorrupción la ha pasado una y otra vez y no pasa. Esto le pasa a mucha gente que está en el sector público, en el sistema de salud, el sistema de educación. Mucha gente dice, es que no pasa nada, yo trabajo y trabajo y no pasa nada. ¿Cómo hace para no rendirse?
No, pues eso sí es como gasolina en la vida, ¿sí? Para eso es que sirve la pasión.
Exactamente.
La pasión sirve para eso.
Creer y todo eso.
Es que dice, yo tengo esta convicción, yo sé que esto es lo correcto. Si no funciona por aquí, pues vamos a buscar el camino por el que funcione. Entonces, la pasión y la convicción es lo que lo mantiene a uno perseverando en lo que cree. En estas normas, quien no quiere, por favor, los congresistas se ganan 40 salarios mínimos en un país en el que la mitad de la gente vive con menos de un mínimo. Se ganan más que el resto de los congresistas de América Latina. ¿Será mucho pedirles que se ganen lo mismo que un ministro que se gana 25? No les pedimos más. ¿Usted cree que ha sido posible que aprueben eso? Toda suerte de excusas. Que rindan cuentas, que digan cuál es su asistencia, qué proponen. Lo propusimos en la ley de transparencia legislativa. Nos lo han hundido 3 veces. Que los corruptos no tengan beneficio de casa por cárcel, por favor. ¿Qué castigo va a hacer que un pisco se vaya a la mansión que hizo con la plata que nos robó?
Sí. Pide tu domicilio. Sí.
Entonces, armando rumba.
¿Qué hicimos ahí?
En la picota.
Les debo decir, muchas veces he salido del Congreso llorando. Una de esas veces, en octubre del año pasado. Por tercera vez. En cuarto debate, en el último debate en Cámara, nos hundieron la ley de transparencia legislativa. Este día salimos con Angélica Lozano y dijimos, ¿sabe qué? Estamos muy aburridas, esto es muy triste, tal. Vamos a buscar una manera en la que por voto popular los ciudadanos le impongan esa obligación a los congresistas y a todos los concejales y a todos los diputados y a todos los gobiernos del país. Y nos pusimos a estudiar. ¿Cuál es el mecanismo de participación ciudadana por el cual podríamos lograr eso? El referendo no es obligatorio, el plebiscito tampoco, la consulta sí. La consulta es obligatoria, que se vuelve un mandato político obligatorio. Ahora, justamente porque es obligatorio, porque es vinculante, es muy exigente del número de votos que se necesitan, ¿no? 11 millones de colombianos tienen que salir a votar. Y de esos 11, la mitad más uno, o sea, casi 6 millones, tiene que votar a favor de cada una de estas medidas. Bueno, ahí es donde vamos a probar qué tan lista está la ciudadanía. ¿Están muy aburridos de que lo roben? Salgan, firmen la consulta anticorrupción para poderla convocar y cuando la convoquen en un año, voten. Esto no es con lamentos, es con acciones.
Yo tengo una pregunta, saliendo del tema político. ¿Tú eres una persona romántica?
Sí,
sí,
sí.
Soy súper romántica. Soy súper consentida. Soy súper consentidora.
Ajá.
Y soy súper consentida, ¿no? Entonces, les cuento una anécdota. Siempre descanso los domingos, yo soy súper trabajadora, a mí no me importa trabajar 20 horas al día, pero yo creo que uno para todo en la vida tiene que tener tiempo, para la familia, para descansar, para ir al cine.
Para la pareja.
Para el amor.
Claro.
Entonces yo los domingos siempre paro. Entonces como estamos en esta tarea de las firmas, entonces me dice Angélica, no, mira, es que como yo estoy estudiando, estoy haciendo una maestría en los Andes, entonces estaba súper embolatada, no he podido salir, entonces el domingo voy a salir a recoger firmas. A mí me da mucha pena, pues el domingo es para mí. No, el domingo es para que aunque sea podamos comernos un helado juntas, pues, no ver una película. Hice una pataleta, pues, hasta que me llevaba al cine. De pura consentida, porque sí, yo soy súper amorosa, soy súper consentidora, pero sí, también soy súper consentida.
¿Y celosa?
No, para nada.
Para nada.
No, ¿con qué tiempo hace la...?
Sí. No, no, pero la gente celosa lo que le gusta... No, la gente celosa lo que le gusta es el drama y vivir amargada. Perdóneme, pues entonces... Conviva con una persona con la que pueda tener una relación de confianza. O sea, si usted no puede tener confianza con su pareja...
Pero además también eso, puede tener los celos tienen un componente de desocupación absurdo.
Sí, claro, gente a la que le encanta el drama.
Pero ¿cómo fue la conquista? No, yo... No, vamos al romance. ¿Cómo fue la conquista? ¿Quién conquistó a quién?
Yo no sé, mutuamente, yo creo que como todas las conquistas, nadie conquista
a nadie. No, señora, no, conquista, señora, hay una que dice que es un poco más...
Pero miren, fue una historia simpática porque yo en general he tenido relaciones largas, digamos, 5 o 6 años. Por supuesto, cuando se acaban, pues...
La tusa.
Claro que le tengo miedo a la tusa, pues es un desastre. Uno queda, pues, destrozado. Y entonces yo tenía una relación muy linda y se acabó. Y estaba destrozada. Ella había sido, era amiga Angélica ya de hacía varios años, digamos, nos conocíamos, ella era alcaldesa de Chapinero, yo la tenía pues como en el radar, pero de amiga. Y entonces, pues quedé ahí como soltera, triste y desamada. Y entonces Angélica empezó ahí como a coquetearme.
Ah, no ve, a ver.
Puede ser, vamos a ver. Y ahí empezamos, digamos, un poco a salir, pero yo vivía afuera, yo estaba en Chicago. antes eso de lejos era como complicado. Pero bueno, yo volví en el 2014 y ahí ya la cosa empezó un poco más formalmente. Vamos muy bien, yo la adoro, la verdad es una persona maravillosa, dulce, generosa.
Oye, Claudia, ya
talentosa, es lo máximo, la verdad.
¿Han pensado en adoptar, en tener familia?
Sí, sí, lo hemos pensado. Lo que pasa es que hay que esperar que algún día haya tiempo, un minuto de tiempo.
Claro.
Por ahora no, digamos, pero sí,
no,
lo hemos
pensado.
¿Con
presidencia a la vista? Menos.
¿Cuál es el perro que se sabe?
¿Cómo se llama el perro?
Mi perro es divino, es un labrador, tiene 16 meses y se llama Lucky.
Lucky.
Sí, Lucky.
Entonces, ¿por en cuánto es el consentido de la casa?
No, Lucky, obviamente. No, Lucky es el más consentido de la casa, por supuesto. Me encantan los perros.
Claudia, mira, esa visita de hoy que nos ha dado ese grande placer para nosotros fue muy especial.
Sí, te agradecemos, gracias,
de corazón,
bella,
los oyentes también.
Gracias.
Y siempre que quieras, Agenda en Tacones es tu mesa también, tan para bella, que vengas y nos cuente todo de
muchas
tu vida.
Muchas gracias. Yo les agradezco mucho el trabajo que ustedes hacen, porque es que miren,
monólogos.
Empoderar a las mujeres es parte fundamental. Yo no tengo nada contra los señores, por supuesto, los señores son maravillosos, son fundamentales, pero los señores, es decir, los hombres mayores de 30 años están perfectamente representados en todo en Colombia. Mm. Las que estamos subrepresentadas, las voces que contamos menos, somos las de las mujeres y las de los jóvenes. Y si nosotros no hacemos este esfuerzo, este programa, nuestro trabajo, el mío, el de tanta otra gente, por darle voz y visibilidad a los jóvenes y las mujeres, no va a haber sangre nueva que cambie este país. El cambio de Colombia va a venir por la vida de las mujeres y los jóvenes. Así que muchas gracias.
Muchas gracias.